Bueno, ¿estamos listos? ¿La llamamos a Débora?
Dale.
A ver, ¿qué nos dice Débora? Estaba esperando nuestro llamado. Ya me están condenando en Twitter porque dije que íbamos a hablar 8 minutos nomás con Débora. Vamos a ver qué.
¿Y Débora sabe?
Y encima veo que me estoy por quedar sin batería.
Hola.
Hola Débora, ¿cómo andás?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Yo te escucho hola, bien, Débora. ¿Vos me escuchás?
Yo te escucho perfecto.
A ver, vamos a probar con Manuel. Manuel, saludala.
Hola Débora.
Hola Manuel, ¿cómo estás?
Y ahora medio triste.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y vas a estar poco tiempo, Débora.
Bueno, no importa, pero yo los quiero igual.
Y vos, rusa, que pensás que el tiempo es lo fundamental. Viste que 2 minutos en algún o media bueno. hora puede ser bueno.
Débora, te quiero aclarar. Si se concreta la reunión que van a tener con la rusa, no le creas nada a lo que dice de mí, ¿eh?
Bueno, dale, dale. Yo igual lo estoy escuchando, ¿eh? Ya escuché el programa.
Y también está otro amiguito.
Hola.
Ah, sí, Almond. ¿Cómo te va, Almond?
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Hola, Débora, acá preparado para escucharte.
Bueno, yo quería arrancar esta conversación de política un rato. Tenemos en TN, están pasando lo que anoche dijo Elisa Carrió sobre el caso Nisman. Fue un asesinato. Después les preguntás como todos, lo mataron. ¿Quién lo mató? La presidenta. ¿Por qué lo mató? Por la denuncia. ¿Cómo lo mataron? No sé. Bueno, y ahí se termina todo. En cuanto a lo que uno puede entender respecto del caso Nisman, ayer también en Twitter discutía con el fiscal Sáenz. ¡Ojo!
Guarda, hablando,
¿eh? Y yo le... porque él ponía... no, pero yo soy dócil. En realidad, él decía que la renuncia de Palmaghini abonaba la teoría de que fue un asesinato. Entonces yo le escribí que sí teoría... era lo del asesinato porque no era nada más que teórico. Lo del suicidio era una conclusión a la que se llegaba con los... no usé la palabra datos, no me acuerdo porque no puedo ver Twitter.
Con las pruebas.
Claro, con los indicios que hay hasta ahora, la conclusión es un suicidio. Lo del homicidio, no hay ningún indicio que indique el homicidio más que Nisman estaba en Sorriente el sábado de la tarde, ponele, digo yo. Estas son todas las cosas de las que van pasando, como por ejemplo que Macri anuncia la educación universal desde los 3 años, que ya está.
Eso fue genial.
En una ley, o sea, ni él sabe que ya había una ley, nadie le dijo, che, eso que estás anunciando ya es ley hace un tiempo. Pero Débora,
claro,
¿de qué querés hablar vos?
No, es justamente de eso, pues yo iba a hablar un poco del discurso que había dado y todas las cosas que había dicho el señor presidente, y una de las cosas que dijo dentro de las barbaridades que dijo, estaba lo de la ley de elevar la escolaridad obligatoria a partir de los 3 años. Entonces yo digo, si los diputados que forman parte de la alianza pro-UCR se hubieran tomado la molestia de ir al Congreso, en lugar de faltar y cobrar el sueldo sin hacer nada, verdaderos ñoquis, se hubieran enterado que en diciembre del 2014 se aprobó la ley 27.045 que modifica la ley anterior, dando como prioridad la escolarización de los niños desde los 45 días hasta los 5 años y haciendo obligatorios los 2 últimos años mencionados, es decir, de 3 y 4 años.
Mirá,
o sea que sí o sí, de 3 a 5 años es obligatorio, desde diciembre del 2014.
Y es un lío, o sea que... claro. Es un lío a veces porque no sabes si son cínicos, si están desinformados, si es una pobre gente que no tiene tiempo de saber todo. Habrás visto en redes sociales la campaña de Elisa Carrió y la señora santacruceña Zubik respecto de la gente que va a ir al Parlasur, de los diputados del Parlasur, para suspenderle los privilegios. Más de una vez leí que no cobren por no hacer nada. La leona, Mariana Moyano, el otro día tuiteó que no está reglamentada la ley, así que nadie está cobrando nada por ser diputado del Parlasur.
Bueno, pero es una de las formas que tienen también de desprestigiar la política y la democracia en sí, porque nada más democrático que poder elegir a los propios representantes de cada pueblo, o sea, de cada uno de los países que componen el Parlasur, por primera vez se eligen los representantes y no los eligen los diputados. o no los elige el poder político. Entonces, por primera vez la gente, el ciudadano, pudo elegir a sus representantes ante el Parlasur. Y eso es lo que quieran desprestigiar, porque en definitiva lo que están buscando es desprestigiar la UMASUR, el Parlasur, el Mercosur, porque les interesa otro tipo de relaciones internacionales.
Bueno, y hoy estuvo acá el presidente en la apertura de la sesión legislativa provincial, lo que yo llamo el día que Dasneve dejó de ser peronista. Pero bueno, eso lo digo yo, que digo tantas cosas de política porque me llamé a silencio en esta nueva etapa, porque si no me pongo a hablar todo el día de política, y lo dejo para el segmento en el que conversamos contigo, Débora. Arrancabas por lo que dijo el presidente, me contaste.
Bueno, sí, el discurso del presidente, que realmente a la gente lo que más le llamó la atención, porque bueno, que lo leyera, porque veníamos acostumbrados a una presidenta que no necesitaba leer más que los datos duros. Le llamó la atención también que repitiera los párrafos y nadie ni se diera cuenta hasta que no terminó la segunda lectura del mismo párrafo, no se dio cuenta. Pero bueno, a mí particularmente lo que me llama la atención es el desparpajo con el que mienten habitualmente. Me parece mucho más grave eso, porque por ejemplo, mientras él decía, y lo cito textualmente, a los 40 años del golpe de Estado decimos nunca más a la violencia institucional, afuera la policía estaba disparando balas de goma, gases y apaleando a los manifestantes de la agrupación La Bancaria, que se estaban manifestando, ya te digo, ni siquiera a la puerta del Congreso, estaban a 100 metros, por los despidos del Banco Central. Que casualmente son los que estaban, ese grupo de gente despedida es la que estaba investigando la relación del poder económico con la dictadura que había sucedido hace 40 años. O sea que es todo demasiado hipócrita, demasiado falto a la verdad. Otra de las cosas que dijo, bueno, lo de la universalización de la educación a los 3 años, que eso ya lo hablamos, también dijo que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner encima de la justicia. Bueno, entonces yo le preguntaría al señor presidente, ¿por qué él protegió, dio a funcionarios que dirigieran Iron Mountain, que es esa empresa que tenía los documentos guardados del HSBC, el banco que está denunciado por lavado de dinero, no solo en Argentina, sino en varios países del mundo, que fue un incendio intencional en el que murieron 12 personas, 12 bomberos que estaban cumpliendo. Encima, la mayoría de ellos eran bomberos voluntarios, o sea que ni siquiera cobraban un sueldo por hacerlo. La semana pasada, justamente hace 7 días, se quitaron la vida 2 bomberos voluntarios, Diego O'Neill y Mario Colantonio, creo que era Colantonio, era el apellido, que eran amigos del último bombero que falleció, que estuvo 12 días internado en muy grave estado. Y se quitaron la vida justo después de que hablara el ministro de Modernización del Estado y hablara del acceso a la información. Entonces yo le preguntaría, señor presidente, ¿qué clase de acceso a la información vamos a tener cuando se censura a los periodistas? Se levantan prácticamente, se derrumbó la página InfoJus, se sacaron todas las notas que hablaban de este tema, se sacaron las que hablaban de Iron Mountain, todo lo que estuviera vinculado a Macri, todo lo que era vinculado a Raúl Martins, socio de Stiuso, en la trata de personas y en el narcotráfico. Entonces me parece que hay un doble discurso, me parece que nos están mintiendo y nos están mintiendo de una manera muy grosera. Yo creo que hay un límite, hasta para ser grosero hay un límite, y me parece que lo están pasando con demasiada naturalidad. Y, mientras todo esto pasaba en el Congreso, afuera el dólar estaba llegando a 16,20, las reservas del Banco Central siguen bajando. Ese día pusieron 270 millones de dólares, que te recuerdo que esos 270 millones de dólares se los están dando a quienes están comprando dólares, ya sea porque vendieron su cosecha o por el motivo que fuera, y los están sacando de circulación. Es decir, es dinero que no está entrando al país, sino que se está yendo. Y se está yendo por política económica, la política de Macri, no se estaban yendo antes, cuando supuestamente había un cepo y el problema de todo el mundo era el cepo. La otra cosa que pasó ese día, mientras todos estábamos distraídos mirando que pobrecito Macri se iba y no había nadie en la puerta para despedirlo, nombraron a Vladimir Wernin como secretario de Política Económica y Finanzas. Y vos me dirás, ¿y quién es este señor? Además de que tiene un apellido que, digamos, casi una onomatopeya de una palabra que significa cuidado, peligro, en inglés. Este señor era, hasta ayer, hasta anteayer, era el gerente, era uno de los directivos del JP Morgan en Argentina. Es decir, que ahora el JP Morgan va a decirle al ministro de Economía, que también era un empleado de JP Morgan, le va a decir si nosotros podemos, por ejemplo, usar recursos para determinadas obras, si hay que bajarnos los sueldos, si vamos a poder, si hay un aumento para la asignación por hijo, si se puede poner un seguro de desempleo o no, por ejemplo. Es decir, ellos van a decidir. Además, como si fuera poco, al día siguiente se conformaron las comisiones de presupuesto y finanzas en el Congreso. Quien dirige la Comisión de Finanzas, es decir, uno de los diputados que va a organizar y el presidente de esa comisión, es Eduardo Amadeo, que es quien en 2001, cuando todavía no había asumido Cavallo, eran los primeros días del mes de marzo, estaba López Murphy como ministro de Economía, y trajo a Rothschild y Rockefeller para hablar con De la Rúa y 25 empresarios. Upa. Bueno, días después de esa reunión, asume Cavallo. Y quedó el mismo plantel dentro del Ministerio de Economía, y uno de ellos era Sturzenegger y el otro era Daniel Marx, que son los dos que hicieron el megacanje. Es decir, el señor que es de la Sociedad de las Américas, ex embajador en Estados Unidos, Eduardo Amadeo, va a ser el que ahora en el Congreso convenza a los legisladores de las bondades que tiene derogar la ley Cerrojo y meternos a todos en un pozo y enterrarnos para siempre. Es realmente demasiado, me parece demasiado evidente que no está gobernando el país Mauricio Macri, el país lo está gobernando la banca de Estados Unidos, más precisamente la Fed, que es quien emite los dólares y quien hace todas las tramoyas en el mundo.
Te interrumpo, Débora, porque el ministro de Economía contó que fue a que le aprobaran en Estados Unidos el plan económico que iba a llevar adelante si eran gobierno. ¿Eso lo contó?
Sí, lo contó y lo había enviado incluso antes de asumir.
Claro.
O sea, él ya cuando una vez que ganaron había enviado a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, había mandado el plan económico que nosotros en Argentina no conocíamos y allá se lo aprobaron.
Y
en base a eso, después asumieron y hicieron todos los cambios que hicieron. Y así empezaron a echar gente, lo que te pide siempre la ONG Internacional, es decir, tratar de generar un desempleo de por lo menos dos dígitos como para que a nosotros nos convenga económicamente ir con nuestras empresas y quedarnos con todo.
Claro, y bueno, y lo que contabas vos, que sacar pesos del mercado enfría la economía, no terminaron de rendir los dólares, los que habían prometido que lo iban a hacer en diciembre, dicen que lo van a hacer en marzo, y que esperan que esté a 18 el dólar, que en julio esté a 20 y que cierre a 30 el año para ir rindiendo los dólares que tienen que rendir los de la cosecha. Y por ahí leí también que CAME, creo que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, anunció que hay un récord de pedidos de importación más que en el 90. Gente que... Y que eso también va a hacer que la gente que importa vaya a comprar dólares para pagar lo que importó. Así que también van a ser otros que van a ir a buscar dólares. Primero que van a comprar cosas más baratas que el precio que pueden salir fabricadas en Argentina. Y segundo, que también van a ir a comprar dólares. Van a ser otros que van a ir a comprar dólares y que van a encarecer el dólar. Tenemos que ir acostumbrándonos a esto, Deb, pero creo que quedan últimos 4 minutos.
Deb.
Los últimos 4 minutos. Bueno, los últimos 4 minutos, entonces te voy a decir. No es casual la citación para la presidenta, la expresidenta de la Nación, para el día 13, creo, de abril.
Sí.
El día 12 tiene que ir a declarar no sé qué a Kicillof.
y el 14, el 14 vence el plazo para acordar con los fondos buitres. Si el 14 no acordamos, se tira todo atrás.
Exactamente. No solo se tira todo atrás. Es más, si lo aprobamos, los que vamos a ir para atrás somos nosotros seguros. Así que yo le pido, por favor, a los legisladores que piensen lo que van a hacer, porque realmente no se puede aprobar ese... Es como lo que hizo Menéndez en Malvinas, que se entregó sin embarrarse las botas. Bueno, esto es lo mismo. Fueron ayer y le dijeron, mira, te vamos a pagar 3 veces más de lo que pusiste, y listo, chau, nos vamos. Y te pagamos los abogados también para que no tengas ningún problema.
Claro, y después yo el otro día leí el Zócalo de TN cuando anunciaban el acuerdo con los fondos, hablaba el ministro de Economía, Pratgay, y el Zócalo decía 40% de quita en los intereses. Entonces yo que leo, ¿qué leo ahí? Leo que vamos a pagarle el bono entero y a los intereses, por no haber pagado esos bonos, ellos nos descuentan 40%. Y esos bonos los compraron por una mínima parte del valor que dice el bono nominal. Así que es un tremendo negocio. No solamente van a ganar lo que dice el bono, sino que van a ganar el 60% de los intereses que hubo.
Básicamente, para hacerlo sencillo, de cada 100, el bono que dice $100, ellos van a cobrar 150. Y por ese bono de $100, ellos pagaron 25.
Opa.
Y bueno, tuvieron la espalda para aguantarlo. Bueno, Débora, te mando un beso, estuvo muy bueno. Nos quedamos con sabor a poco. Me imagino que vos también, bueno,
Débora. Pero es necesario también a veces poner un coto, porque la verdad que son todas malas noticias. Yo también me siento mal a veces porque digo, son todas malas noticias las que les traigo.
Pero está bueno porque vemos cosas que no están a la vista cuando conversamos contigo. Y en ese sentido estoy pensando una otra locura más, en tratar de volver un Netflix, la productora PPT, la que hace TVR 678 y Duro de Domar, porque creo que hay un mercado de televidentes que pagaría un 100 pesos por mes para poder ver esos contenidos exclusivos, y quien te dice, las nuevas tecnologías den una posibilidad de pantalla para eso, que los medios tradicionales parece que no tienen. Pero bueno, eso lo digo, lo digo yo.
Los medios tradicionales se ven condicionados por la pauta oficial.
Bueno, así que si armo yo el Netflix para ver TVR y todo eso, te escribo.
Dale, listo, bueno, quedamos así.
Ahí anoto una más. La pueden leer a Débora en Twitter, en @mavaires con B larga, y si no también en mucho más de 140 caracteres en su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar. Cada jueves charlamos de política contemporánea con la óptica que compartimos con ella. Gracias, Débora, buenísimo como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, un beso grande y felicitaciones por la nueva casa.
Gracias, Deb. Saludos.